nerviosismo, expectativa, decepción, frustración. Esas son algunas de las reacciones que ha tenido la noticia de que la región metropolitana vuelve a fase 2. Y desde luego son muchas las conjeturas que se abren en torno a si esta fase 2 va a implicar más restricciones todavía a las que ya nos habíamos aceptado mentalmente para las fiestas de fin de año, y ni hablar, digamos, de los proyectos de vacaciones que teníamos para este verano. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea y Arturo Fonten. Me complace mucho darles la bienvenida al programa.
Muchas gracias, Héctor. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Cómo está, María José?
Todo bien, bien hasta aquí, ¿no? Todo bien.
Todo bien hasta aquí. Sí, bueno, empezando a prepararse para el retroceso, ¿no? A la fase 2.
Claro, el retroceso que se va a advertir más, digamos, los fines de semana que durante la semana, entiendo, porque es los fines de semana donde prácticamente vuelven las reclusiones, o sea, no prácticamente, vuelven las reclusiones, de hecho.
Claro, los fines de semana, bueno, y también las otras cosas que no son de tanto alcance, pero los viajes interregionales, etcétera, que mucha gente ya está empezando a salir.
Claro, eso ni hablar,
Ni hablar, y lo otro que también me llama la atención es que el primer día, el lunes, quiero decir, cuando se anunció esto de que se pasaba toda la metropolitana a fase 2 nuevamente, quedaba, de hecho se dijo así, que el plan como de Año Nuevo y de Navidad quedaba igual a como se había dicho, o sea, como estaba establecido. Pero ahora, entiendo que esta mañana en un matinal el ministro de Salud, atendiendo a la positividad y al avance de las cifras, dice que van a evaluar el próximo 21 de diciembre si es que se mantiene el mismo protocolo de Año Nuevo y Navidad, que era, obviamente que tiene aforos restringidos y todo, pero no era una cuarentena estricta.
Sí, ojalá, ojalá alcance a hacerlo. Oye, se le agradecería, digamos, antes de meter el pavo de Navidad al horno, ¿no?
Claro, antes de comprar el pavo.
Antes de comprarlo, exactamente. Exactamente.
Para saber en cuánta gente lo vamos a tener que dividir. Pero sí, el 21, que es el día, vamos, ellos, todos los análisis se hacen en la moneda los lunes y los jueves. Entonces ya debería el 21 de diciembre realizarse esta reevaluación para las fiestas de fin de año.
Ahora, cambia bastante las cosas, pero no cambia así radicalmente. Cambia, yo me imagino que cambia mucho la situación, sobre todo para el sector servicio, que ya estaba dando sus primeros pasos y estaba empezando a recuperarse, como es el caso de los restaurantes, por ejemplo. Claro, esto es un balde de agua fría para esa recuperación.
No, y entiendo que también hay mucho como comercio más pequeño que se vio muy golpeado por la pandemia, no pudo abrir, no pudo hacer nada, y había se había preparado para vender para la Navidad.
Sí. ¿Ah? Sí.
Y esto obviamente queda un golpe, porque los fines de semana...
Bueno, desde luego esto le va a poner más presión, oye, a nuevos planes, nuevas ayudas, nuevos programas de...
Seguro. Porque
obviamente que esto complica la situación objetivamente. Sí, Arturo.
Seguro.
Sí, mira, a mí me parece que, bueno, la situación es seria, pero yo creo que el ministro Vares ha actuado bien. Estamos con un 5,6% de positividad, que es alto, ha subido. La cosa es alarmante y la experiencia de Italia, de Francia, de Inglaterra y otros países hace pensar de que hay que adelantarse y tomar medidas drásticas. Ahora, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es correcto. Me parece que lo contrario sería quedar en la posición en que tuvimos en un momento dado, en el cual veíamos que la cosa avanzaba y que las medidas iban un poco de atrás. Yo creo que ahora estamos avanzando antes, que es lo que corresponde. Así que me parece que está bien. Esto es duro, pero es la realidad nomás.
Sí, yo estoy de acuerdo con Arturo, es duro. Y también, si es que tiene un carácter como preventivo, como se ha dicho, qué bueno que lo estamos haciendo, porque o sea, mientras más se deje pasar el tiempo de la expansión del virus, peor.
Sí,
¿no?
Sí.
Y lo otro, que el tema de las vacunas es un poco más lento de lo que uno desearía, digamos, ¿no es cierto? Las vacunas parece que van a estar en algún momento de enero. Hoy día en Bloomberg que hay esta gran noticia, ¿no es cierto?, de que Chile tiene, es el único país de América Latina que tiene vacunas para toda la población compradas. Y partiríamos en enero, pero partiríamos con el personal de salud, en fin, con el personal prioritario, y esto va a ir lentamente avanzando. De manera que no se puede esperar tener una gran cantidad de la población vacunada rápidamente. O sea, vamos a estar durante todo el primer trimestre y durante todo el primer semestre vacunando. Entonces, el efecto de la vacuna es gradual. Entonces, no se puede apostar a la vacuna, en otras palabras. Tenemos que tomar medidas para impedir que esta ola se nos venga encima.
Ahora, igual empezando a vacunar de a poco, aunque sea la población, obviamente se va generando menos posibilidad de contagio.
Por supuesto, no, por supuesto, va disminuyendo el peligro, pero como hay un orden,
que no para todos al tiro.
Exacto, exacto. Por muy rápido que lo hagamos, no va a ser tan rápido. Entonces, puede pasar de que la segunda ola esta se nos venga encima antes de que estemos en una proporción mayoritaria de la población vacunada. Entonces, por eso hay que actuar ahora.
Ahora, a mí me parece muy interesante esto que publica Bloomberg, ¿eh? O sea, ser el único país que resolvió el problema de las vacunas tempranamente en Latinoamérica. Yo creo que ahí hay que darle un punto importante al gobierno y a quienes lo hayan estado trabajando.
Yo creo que al final el gran legado de Piñera va a ser esto ya, el manejo de la pandemia. Igual se le puede arrancar y a lo mejor es el gran desastre de la herencia de Piñera, pero yo creo que hasta el momento ha tenido un manejo sensato, razonable, pragmático y hasta donde se ve bastante responsable, digamos. Pero sin duda es un tema que está en desarrollo y
bueno, yo creo que mucho
el tiempo lo dirá, digamos.
Sí, mucho depende de lo que hagamos justamente ahora, ¿no?
Sí.
Fíjate que Chile en este momento está número 23 en número de casos en el mundo, ¿no? Hemos ido bajando, digamos, ¿no? Lo cual es una gran cosa. Ahora espero que no empecemos a subir de nuevo, digamos, porque muchos de los que nos han pasado son países que estuvieron arriba, como Italia, y después cayeron y volvieron a subir, ¿no?
Claro, si nos hemos mantenido más o menos igual.
Hemos ayudado, claro, nuestro porcentaje de crecimiento de infectados ha sido muy bajo y otros han disparado y estamos número 23, digamos, ¿no? Sigue siendo el mayor de América Latina, Argentina, que es número 9 en el mundo, luego viene Colombia, ¿no es cierto?
José, ibas a decir algo.
Sí, no, que yo no sé si me atrevería a decir que el gran legado va a ser como el manejo de la pandemia, pero yo sí, yo solo quería darle el punto en que me parece muy bien que se haya adelantado y haya puesto el ojo en la vacuna y en tener la vacuna tan tempranamente, porque pero al mismo tiempo es curioso porque hablamos de que a pesar de lo terrible que ha sido a todo el mundo, puede haber habido un buen manejo en general, pero Piñera tiene estas señales como contraseñales, ¿cierto? O sea, estamos viendo esta noticia, que es fantástica, que es que Chile tiene asegurado vacuna para todos, en un plazo más o menos cercano, pero por otro lado, el presidente se pasea sin mascarilla, ¿no? Entonces, a lo que voy es que uno puede decir, bueno, esto es pequeño en comparación con asegurar todas las vacunas para el país, obviamente. Pero son unos símbolos que uno dice, qué curioso que la misma persona le esté dando tanta importancia al coronavirus como para haber logrado esto, que es contratos con laboratorios para tener acceso a la vacuna rápido, pero al mismo tiempo no se ponga la mascarilla. O sea, no se ponga. ¿Cómo explicarlo? Habría que decirle a un psiquiatra que explicara, ¿no? Como estas dos caras tan curiosas. No sé si me fui para otro lado, pero bueno. Porque sí, además
no trajiste a la cruda realidad. No, yo lo estaba mirando un poquito más en el largo plazo. No, pero sí, tienes razón, digamos. A lo mejor tendría que tener un pie de página, digamos, ¿no? Piñera lo hizo bien en el manejo de la pandemia, asterisco, abajo, pero él no se ponía mascarilla. A lo mejor así tiene que ser, o al revés, digamos. El presidente no se ponía mascarilla, asterisco, pero lo hizo muy bien en gestión, digamos.
Sí, puede ser. Sí. No, pero yo lo que te digo es que eso no va a ser la evaluación si se ponía o no la mascarilla. Obvio que no, pues, eso es ridículo. Pero lo que me llama la atención es en la personalidad, que sea la misma persona que se preocupe de tener esos contratos, de asegurar la vacuna, pero al mismo tiempo vaya, se saca la mascarilla y camina como si nada. Entonces, eso es lo que que llama la atención de las curiosidades presidenciales. Eso es lo que pasa. El lunes la noticia era que el presidente se autodenuncia por haber andado sin mascarilla, que hay un señor que le pone una querella criminal por esto y se acoge a trámite, además. Y hoy día la noticia es que Chile tiene vacunas para todos.
Oye, conversamos, hablamos algo sobre el Frente Amplio, porque hoy día hubo una entrevista de Giorgio Jackson en La Tercera, y que entrega más insumos para interpretar, para conversar de lo que está ocurriendo en ese bloque.
Sí, claro, una buena entrevista. Yo creo que era esperado ya lo que iba a decir Giorgio, que es como el padre de Revolución Democrática, después de todo lo que ocurrió con las primarias en las gobernadoras regionales de la metropolitana, en que les gana la candidata de Comunes a el candidato estrella, por así decirlo, de RD, que de hecho había sido presidente de RD, y se genera también la salida de dos parlamentarios, que son Natalia Castillo y Pablo Vidal, de Revolución Democrática, que salen del partido en esta disputa intelectual, si uno quiere ponerlo de alguna manera, que tienen de si girar más hacia la izquierda o hacia el centro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora que finalmente sale Giorgio a decir que él prefiere un pacto con pactar con el PC, está dando bastante claridad en la línea de que piensa hacia dónde tiene que girar su partido. Me parece que igual es una noticia importante.
Claro, dice que porque a él no es lo que más le gusta. Dice que es el subóptimo esto.
No, pero dice más natural una alianza con el PC que irnos con la ex-concertación.
Ya, pero el óptimo para él, el óptimo hasta donde lo entendí, digamos, es cierto que la entrevista está muy en metalenguaje, digamos, una cosa que yo me perdí, no entendí mucho, digamos, pero hasta donde entendí, el óptimo para él es que todas las fuerzas opositoras se hubiesen unido. Como eso no es posible, él apuesta al subóptimo de unirse a el PC.
Bueno, por eso.
Eso entendí yo.
Claro, pero si nadie puede apostar a la unidad total de la oposición estos días, entonces aquí la pregunta justamente era hacia dónde moverse, ¿no?
Claro.
¿Hacia la ADC, PPDPS o hacia el PC? Y aquí me parece que está tomando una opción bastante clara.
Claro, hacia el PC. Eso es lo que está respondiendo.
Sí.
Claro.
Sí, y eso incide naturalmente en un poco el reordenamiento de RD, de ciertos partidos de Frente Amplio, claro. y también de esto va a tener una repercusión, creo, en la ex nueva mayoría, en plantearse si
entrevista,
está pasando que no lograron conquistar.
En la entrevista, José, hasta donde yo la vi, no está la pregunta, ¿esto significa que ustedes van a estar detrás de Daniel Jadwe? Si el día de mañana él es el candidato presidencial, no, eso no lo
imagino que no lo va a avanzar tan rápidamente Giorgio Jackson, porque además tienen que partir una serie de definiciones, por ejemplo, qué pasa con Beatriz Sánchez.
Claro,
eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo ves tú a Beatriz Sánchez en esta situación?
Mira, sin ser experta en RD, yo tengo la impresión de que ella hace rato que quiere abandonar esta carrera. La idea que tengo, y no la veo muy cómoda en el conflicto este que se da entre su propio partido. O sea, ella siempre ha tratado de apostar como por ser una figura unitaria, pero ahora ya con parlamentarios fuera, con varios tomando este tipo de definiciones. Acuérdense que RD ya había tenido una disputa interna cuando estaba Javiera Parada, ¿se acuerdan?
Ella interpretaba una
línea, claro, más cercana a la ex Concertación que al PC, y es una línea que al parecer ha ido perdiendo fuerza. Yo creo que este conflicto a Beatriz Sánchez no la acomoda, y por otro lado me parece que no es una figura que esté apareciendo mucho en las líneas presidenciales. O sea, está Jadwe y está Lavín, más que ella.
Claro.
Entonces a lo mejor es una oportunidad
ya para Pamela Giles, más que ella.
Y Pamela Giles, claro. Yo creo que a lo mejor es una oportunidad ya para salir de la escena. Pero estoy especulando.
Oye, ¿cómo encontraron ustedes la posición en que queda el diputado, los dos diputados renunciados, ¿no? Porque me parece a mí que el diputado dijo que...
El diputado
Pablo Vidal,
sí.
Pablo Vidal y Natalia Castillo, son los dos diputados
de RD que salieron, digamos.
Sí.
Y el diputado dijo que él apreciaba al Partido Comunista como una fuerza muy democrática con la cual se podía pactar, que no era ese el motivo, digamos. Yo entender eso, me parece a mí, de su salida. Entonces, ¿en qué consiste la... ¿Por qué sale él entonces? ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Lo que yo olí en la deserción de estos dos diputados, que son Pablo Vidal y Natalia Castillo, es más que un reproche a la izquierdización del Frente Amplio, a mí me parece que la renuncia de ellos comportó una cierta crítica al estilo de gestión, de liderazgo que ejercía, sobre todo en Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Yo creo que ellos cuestionan eso, cuestionan un estilo de gestión, digamos, probablemente muy verticalizado, probablemente muy, muy de cápsula, digamos, y donde había poca participación. Le doy esa lectura a partir de lo que dijo Natalia Castillo, en orden a que si era por izquierdismo, ella era marxista, ella no tiene ningún problema con que el Frente Amplio se izquierdice. Eso es lo que dijo ella. Y con esa sensación me quedé yo. ¿Qué piensas tú, José?
No, yo estoy de acuerdo. Ellos fueron bastante cuidadosos en decir que no era su problema que fuera dando un giro al PC ni nada, sino más bien ellos venían hace rato, sobre todo Pablo Vidal, creo, más que Natalia Castillo, mostrando ciertas diferencias con el estilo de conducción de Catalina Pérez, que Catalina Pérez es la presidenta de RD y es del lote político de Giorgio Jackson. Lo que ellos plantean es que no les ha ido gustando que se consolide como un polo de izquierda clásico, decían. Esta idea amparada en que para ellos el progresismo se estaba dejando un poco de lado. Entonces que lo que quieren es destacar como el rol más progresista y que no estaba teniendo tanta cabida en RD. Un poco esa es la interpretación que yo le di.
Yeah.
En el caso del Partido Liberal y la salida de ellos del Frente Amplio, que también fue un golpe importante el fin de semana, ellos sí lo hacen más explícito y dicen que tienen una incomodidad respecto a un giro más claro hacia la izquierda que hacia el centro. Es más en esa línea lo que ellos plantean.
Claro, a mí lo que me queda la duda es que el diputado Vidal se presenta, ¿no es cierto?, su postura como que él quiere la alianza y evitar una especie de izquierda clásica, ¿no es cierto? Pero eso supone pactar con la ex Concertación, en el fondo. Y ahí viene la duda de qué pasa con el PC, ¿no? Entonces da la impresión de que como que la postura de él fuera la idea de que es posible un arco opositor completo que abarcara todo el grupo, digamos, entero, desde la Democracia Cristiana hasta el PC y hasta todo el Frente Amplio y los que están fuera del Frente Amplio, una especie de gran arco, digamos, ¿no? Y me parece que eso es como una idea un poco, no sé cómo lo ven ustedes, pero un poco teórica, porque esto en definitiva tiene que ver con las candidaturas, ¿no? Esto está muy vinculado a las candidaturas. Entonces, dado que la ex Concertación no tiene unas figuras tan potentes como Jadwe o Pamela Giles, en ese minuto como que hay un problema con este arco tan amplio, digamos, y con la correlación de fuerzas vinculado a eso. Entonces, a mí me parece que lo que está buscando como estrategia George Jackson, ¿no es cierto?, es potenciar, no es bloquear, si es que le entiendo, no es bloquear la idea de ese arco amplio, pero negociar en mejores condiciones sobre la base de tener un candidato más próximo a lo que piensan ellos y que esté en una posición ventajosa en las encuestas. Y no pactar en una situación en la cual eso todavía no esté suficientemente despejado. No sé si me explico.
Sí. O sea, esto tiene mucha estrategia electoral también.
Así me parece a mí, que hay aquí una idea que se proyecta y que está vinculada a las presidenciales.
Entendí menos que respecto de la entrevista de George Jackson, pero te concedo, digamos, que debe haber algo importante ahí, digamos.
Yo creo que hay un intento de fortalecer la posición de ellos vis-a-vis el grupo ex Concertación, que no tienen candidatura, digamos.
Hay una cosa muy rara, claro, que como la Unidad Constituyente todavía no tiene candidato, entonces es muy difícil hablar, digamos, si...
Ese es un poco el punto.
Claro. Ahora, solamente hay un candidato hasta el momento, digamos, que es Daniel Jadwe, porque incluso Pamela Giles, yo creo que es una... tiene rating en las encuestas, pero que yo sepa, todavía ella no ha tomado una decisión, digamos, ni de pre-candidata hasta el momento, digamos. Lo que sí sé es que Jadwe va, y es muy probable que termine yendo. Claro, al otro lado no sabemos.
No sabemos, pero eso es lo que hace que sea, digamos, ese es un factor clave en todo el naipe este, digamos.
Claro. Claro, no sabemos ni siquiera si va a ir, como ya lo conversamos, si va a ir o no va a ir Beatriz Sánchez.
Exacto.
Yo creo que la posición de ella en esta pasada ha quedado muy lastimada.
Muy lastimada.
Entre otras cosas, digamos, porque el Frente Amplio se está viniendo abajo. O no sé si se está viniendo abajo, pero ha tenido muchas divisiones.
Muchas divisiones y ha tenido muy pocos votos en las primarias. O sea, yo creo que eso es un factor que hay que tomar en cuenta.
También.
O sea, la baja votación de estos partidos del Frente Amplio en las primarias es una pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto a futuro? ¿Cuántos votos realmente hay ahí?
Oye, José, ¿y a nivel de la moneda pasa algo, no?
O sea, yo creo que están paso a paso.
Paso a paso,
entiendo que bastante involucrados, preocupados por las listas de constituyentes.
Ya.
Yo creo que hay un tema importante que la moneda está presidente mirando con mucha atención.
No se ha escuchado nada de reforma de pensiones, ¿no? Esos contactos, esas negociaciones que parecían estarse llevando a cabo, parece que todavía no hay ni humo blanco ni humo negro.
No ha sabido, y también el hecho de que haya salido el 10% dos.
Sí.
Le quita un poquito de presión, ¿no?
Sí.
Al menos pública.
Sí. Sí.
O sea, a la gente le va a llegar la plata inmediatamente.
Claro. Claro.
Así que yo creo que esos son...
¿Tú crees que va a haber un 10 para marzo?
¿Otro más? ¿Un tercero?
Sí, un tercer retiro.
No lo sé. Yo creo que aquí va a depender también de cómo van a ser los planes de apalancamiento.
Oye, no sabemos todavía ni siquiera cómo va a votar el Tribunal Constitucional, ¿eh? Porque todos estamos pensando, digamos, que el Tribunal Constitucional va a amparar la facultad privativa del presidente en materias económicas. Pero en una de esas, no sé, las cosas están tan fluidas que en una de esas el tribunal uno a lo mejor no se pronuncia porque dice, a ver, ¿para qué me van a pronunciar respecto de un tema que el propio presidente ya zanjó el dilema, digamos? Entonces esperemos que venga otro proyecto, digamos, a lo mejor, y ahí nos pronunciamos. ¿Puede ser?
Tal vez.
José, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.